la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 143, o lo que es lo mismo, el último del año 2013. Así que os deseamos a todos que paséis unas felices fiestas con todos vuestros seres queridos y a la vuelta más. Pero antes, doble ración de fútbol internacional aquí en COPE. ¿Y por qué doble ración? Bueno, a los que estéis escuchando el programa y echéis de menos la sección de la Premier, es que la sección de la Premier en esta última semana del año va aparte, porque vamos a retransmitimos en directo el Arsenal-Chelsea y ahí tenéis un podcast de 2 horas con la retransmisión del partido y el resumen de lo que ha dado de sí la Premier antes de encerrar este año 2013 que ya se nos va. Y en este podcast, por nuestra parte, no tenemos fútbol inglés, pero tenemos todo lo demás que hay muchas cosas. Por ejemplo, un gol, el sonido de ambiente de un estadio que vibró en el derbi de la Madonina en el minuto 85 de partido, pasó este domingo esto. Que el argentino Rodrigo Palacio marcó el gol que valió la victoria para el Inter. Inter 1, Milan 0, Adrián Soldevila estuvo en ese partido y junto con David de la Peña nos van a comentar qué dio de sí tanto ese encuentro como toda la jornada en Italia, en la Liga Italiana. Y también tenemos aquí a Carlos Mateos para contarnos sus candidatos para los mejores del mes de diciembre y muchas cosas más. El cibercafé, tenemos a Ariel Judas con el fútbol sudamericano, lo último de Padilla, así que poneros cómodos que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE con Charly Moyá en la producción del programa y con Víctor Catalina en la dirección técnica. Esto es This is Football.
Las alineaciones más increíbles.
Repite Mourinho con Altintop y con Carvalho en la defensa.
Hay que echar un espacio.
¿Por qué reír?
Se ríe del madridismo.
Altintop y Carvalho.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y pabellones multiusos.
De mando ya en este programa en This is Football, eso significa que está por aquí el amigo de los premios de la revista Libero, de la suscripción, de las alegrías que le damos a los oyentes en este programa. Carlos Mateo, no me mires así.
El amigo de los niños, ¿no? Buenas tardes.
Lo iba a decir, pero digo, va a sonar muy mal. Entonces mejor digo lo de las revistas y las suscripciones y todo eso, que suena mucho mejor. Porque ahora no, pero cuando vuelva el programa en la primera semana de enero de 2014, usted no, la suerte, pero usted va a ser el encargado de decir qué oyente gana una suscripción a un año de la revista Libero, ¿verdad que sí?
Pues efectivamente, además durante 2014, qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Va a poder leer ahí todo el año.
Todo un año leyendo la revista.
Los buenos artículos de la revista Libero, de verdad, yo le animo a la gente a que aproveche las navidades, que tiene menos cosas que hacer, y vote.
Y en este momento en la red espacial, en internet, hay alguien escribiendo un tuit que pregunta, ¿y qué se hace para ganar la revista Libero?
Pues lo tiene fácil. Nosotros proponemos unos candidatos. Eso sí, la gente puede votar a los suyos propios, siempre y cuando no jueguen en la Liga Española. Lo dejan en Twitter, en @futbolcope, en thisisfutbol@cope.es o en el muro de Facebook de This is Football. Entonces allí nos dejan sus votos, siempre y cuando, repito, no jueguen en la Liga Española y siempre y cuando voten en todas las posiciones: portero, defensa, centrocampista y delantero.
Es decir, un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero.
Eso es. Nosotros ponemos todos los nombres en un frasco transparente, no opaco, y de ahí sale el ganador.
Podría ser transparente.
No, porque entonces ya se levanta sospechas. Este es muy opaco, no se ve nada. Y entonces elegimos al mejor de DC Fútbol. Y los mejores, los que tengan más votos en cada posición, esos van a ser los que sean jugadores del mes.
Muy bien, así que usted trae sus propios candidatos a mejor, por ejemplo, al mejor portero del mes de diciembre. ¿Cuáles son sus candidatos?
Tenemos,
señor Mateo,
dos portugueses y un argentino. Uno es Rui Patricio, del Sporting de Lisboa, el otro Douglas Jesús, del Vitória de Guimarães, y el otro Sebastián Torrico, del San Lorenzo de Almagro, que hizo una parada decisiva para que su equipo terminara
campeón del torneo inicial argentino. Muy bien, esos son sus candidatos y la gente vota a quien le da la gana.
Puede votar a estos tres o al suyo propio, siempre y cuando no juegue en la Liga Española.
Y tienen hasta el 5 de enero para votar, ¿eh?
5 de enero, si no votan es porque
este
no
tienen. Este mes hay más espacio para, más margen para votar. Sus candidatos a mejor defensa del mes de diciembre son...
Son cuatro. Uno es Kevin Lerdan, del Vitesse, Kelvin. Otro es Pablo Zabaleta, del Manchester City. Otro, Simus Coleman, del Everton. Y además, David Alaba, del
Bayern. Qué golazo metió Coleman este fin de semana, ¿eh? No quiero condicionar el voto de nadie, pero qué golazo metió el irlandés, ¿eh?
Está en forma, ¿eh? El lateral,
sí,
del Everton.
Buen lateral.
Por eso va para adentro este mes.
Buen lateral otro también, Brian Oviedo, aunque se metió un gol en propia puerta, pero él, lógicamente, no quería. Candidatos a mejor centrocampista del mes de diciembre, ¿cuáles son?
Otros cuatro. Uno es Mario Götze, del Bayern Múnich.
Ajá.
Otro, Lucas Piazón, del Vitesse. Otro, James Milner, del Manchester City. Y el otro, Davy Klaassen, del Ajax de Ámsterdam.
Muy bien, buenos candidatos, ¿eh? ¿Sabe a quién votaría yo?
No sé, yo votaría a Klaassen, ¿eh?
Yo votaría a Thiago Alcántara.
También es otro...
Votaría a Thiago Alcántara.
Candidato también.
Votaría. Luego ya en enero ya veremos. ¿Y los candidatos a mejor delantero del mes de diciembre aquí en Deis Fútbol cuáles son?
Aquí hay dinamita, ¿eh? Uno es Luis Suárez, del Liverpool, como no podía ser de otra forma.
Ah, yo votaría eso.
Yo también, pero hay que dar más nombres. Edinson Cavani.
Siento mojarme tanto, pero...
Yo haría lo mismo, ¿eh? Pero bueno, no vamos a condicionar. Está Edinson Cavani, del Paris Saint-Germain. Está Gonzalo Higuaín, del Nápoles. Y Jean-Paul Boetius, del Feyenoord.
Muy bien, muy selecta, como siempre.
Mucho holandés, ¿eh?
Sus selecciones son muy selectas siempre, ¿eh?
Aquí hay que ver de
usted
todo.
Usted va buscando de los rinconcitos y va cogiendo lo que más le gusta, ¿eh?
Picoteamos un poquito, hay que ver de todo.
Muy
hay
bien.
Mucho holandés esta semana.
Que vote la gente.
Que vote.
Y a la vuelta de vacaciones, aquí estamos, y un oyente ganará una suscripción a un año de esa pedazo de revista que se llama Libre.
Que leer es bien sano, además.
Sí, señor. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Vamos a Alemania. En realidad, no vamos a Alemania, pero vamos a hablar de un equipo alemán que este fin de semana se ha proclamado campeón del mundo. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle, wenn verantwortungsvollen... Creo que él está en España, pero bueno, vive en Alemania todo el año y está consiguiendo unos protagonistas durante todas las semanas y hablando de fútbol alemán aquí en este programa. Nuestro amigo Pablo Bengoechea, que nos está escuchando. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Fernando, muy buenas. ¿Qué? Sí, ahora en España disfrutando, bueno, de estos tiempos familiares.
Muy bien, hay que disfrutar de la familia. Primero hay que hablar, Pablo, del título mundial del Bayern de Múnich, que fue bastante cómodo, ¿no?
Sí, fue muy cómodo para el equipo de Guardiola, teniendo en cuenta que en la final se encontraba un rival desconocido y que no estaba seguramente a la altura de un equipo tan poderoso como el del Bayern de Múnich.
La semifinal fue cómoda, la final fue cómoda también, pero hay algunas cosas que hay que hablar de este equipo, Pablo, que por ejemplo empieza a recuperar a sus hombres lesionados. Vimos a Thiago jugar prácticamente de enganche, llegando mucho al área, marcó un gol y tuvo un protagonismo bastante positivo para el equipo de Guardiola. Van encajando las piezas, ¿eh? Este equipo va siendo casi tan temible como parecía el año pasado a estas alturas con Henkes, ¿eh, Pablo?
Exactamente, ahora estamos esperando todos también la recuperación de Arjen Robben para lo que queda de Champions League, y cuando Guardiola pueda contar con todos los jugadores, es inevitable que el Bayern pueda volver a luchar por conseguir el trofeo europeo. El ingreso de Thiago Alcántara en el medio campo le ha dado un oxígeno, le ha dado una pausa a este Bayern, y teniendo en cuenta que no cuenta en estos momentos con Schweinsteiger, cuando el equipo recupere a este gran jugador, será mucho más fuerte.
Yo creo que en Alemania, bueno, habrán estado contentos en el Bayern por el título. Tampoco han tenido ningún rival, ninguno de los dos han sido rivales que estuvieran a la altura del Bayern, y la medida de este equipo la vamos a tomar en la Champions. Para el Bayern y para en la Liga, Pablo, con una renta ya prácticamente, no digo definitiva, pero que suena casi a sentenciada la Liga. 7 puntos al segundo, como es el Bayer Leverkusen, 11 al tercero, que es el Borussia Mönchengladbach, 12 al cuarto, que es el Dortmund. El Bayern puede dedicarse a otras cosas a partir de enero, ¿no? Prácticamente lo podemos decir así.
Exactamente, se puede dedicar exclusivamente a la Champions, teniendo en cuenta también de que en la Bundesliga la cantidad de puntos que le lleva al Bayer Leverkusen son muy importantes y que prácticamente los otros equipos han tirado la toalla por el campeonato. Esta mañana incluso Rudi Völler, el director deportivo del Bayer Leverkusen, decía que el Bayern de Múnich juega otra liga. Si lo dice el director deportivo del equipo que va co-líder de la Bundesliga, ¿qué podemos esperar del resto?
Me gusta, como dice Pablo, Rudi Völler, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho con la pronunciación de Pablo Bengoechea, que es nuestro hombre, de uno de nuestros dos hombres para la liga alemana aquí en This Football. Pablo, que disfrutes de las Navidades y a la vuelta, cuando vuelvas a Alemania, más, ¿vale?
Vale, Fernando, muchas gracias.
Un abrazo, compañero.
Felicidades.
Felices fiestas también a Alberto Rubio, nuestro compañero del diario Marca, que está por ahí. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Fer? Felices fiestas.
Igualmente, lo ha dejado entrever Pablo, que hay distancias ya mastodónticas casi en la liga, y además, si el Bayern se dedica a ganar un campeonato del mundo y al mismo tiempo los rivales se lo ponen tan fácil, pues todavía mejor, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el Bayern este fin de semana no ha ganado un título, sino que ha ganado dos, o el medio que le quedaba de la Bundesliga por ganar, porque han pinchado sus dos rivales más directos, el Leverkusen, que es segundo en la clasificación a 7 puntos. Hay que decir que el Bayern tiene que recuperar el partido que no juega este fin de semana, el próximo 29 de enero, contra el Stuttgart. Y el Leverkusen, yo creo que es que le empieza a pasar factura ese esfuerzo que ha hecho entre Bundesliga y Champions. Dos derrotas consecutivas, la del pasado fin de semana ante el Inter de Frankfurt, esta contra el Werder Bremen, un histórico venía menos. Hemos hablado de la baja de Thomas Schaaf y de que es un equipo que sigue teniendo ciertos vicios, pero bueno, este fin de semana sí que ha sido suficiente eso para ganar al Leverkusen con el gol de Santiago García, y el Leverkusen, que para mí está echando mucho de menos al lesionado Sidney Sam.
El Bremen recupera los valores del schaafismo, ¿eh? Es totalmente imprevisible. Le pueden meter 7, puede ganar a un candidato al título. Es un equipo totalmente, es una moneda al aire este Werder Bremen, y lo sigue siendo, aunque Thomas Schaaf ya no sea su entrenador. Del Dortmund lo hemos dicho muchas veces, Alberto. Tiene, o sea, 6 bajas de titulares de un equipo que puede aspirar a todo, le hace daño a cualquiera, y a este Dortmund le está haciendo daño, como yo creo que es lógico, y como yo creo que le haría daño a cualquier equipo grande que luche por los títulos, ¿no?
Sí, es que son 6 bajas muy, 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 muy importantes, y yo creo que también hay ya un factor psicológico de que el Borussia Dortmund se ha visto que no está para pelear por esta Bundesliga. Son 12 puntos de desventaja con respecto al Bayern. El equipo ahora mismo también está, se le ve un poco cansado, no es ese Dortmund con esa chispa en los últimos metros. Fíjate, este fin de semana se adelantaba contra el Hertha por medio de Marco Reus, y el Hertha le daba la vuelta al marcador gracias a Adrián Ramos, un delantero que suena para sustituir a Lewandowski.
Verdad, sí.
Y es el máximo goleador con Lewandowski, curiosamente, de esta Bundesliga, con 11 tantos. Y el segundo gol, pues es un gol de Alagi, pero es un regalo del joven Sar, que mira, tenía una oportunidad para reivindicarse ante las bajas de Subotic y Hummels, y casi que se enterró. Jürgen Klopp lo tuvo que sustituir, y el propio técnico del Borussia Dortmund ha sido el que ha dicho que necesitan un descanso, con lo cual quizás este parón les venga bien.
Teníamos un partido, Alberto, de duelo directo por la Champions, el Borussia Mönchengladbach-Wolfsburgo. Estuvo entretenido, ¿no? ¿Qué tal fue?
Sí, muy buen partido de tú a tú entre dos aspirantes a esa tercera, cuarta plaza, porque el Mönchengladbach ya ha adelantado al Borussia Dortmund en la tercera plaza. Ahora mismo el Dortmund es cuarto y el Wolfsburgo es quinto, que se adelantó en el marcador por medio de Diego, el ex del Atlético de Madrid, siempre tan vinculado al conjunto colchonero. Le dio la vuelta el Gladbach con 2 golazos, a cuál mejor, el de Rafael y el de Arango de falta, y al final Bas Dost, este holandés que fue pichichi de la Eredivisie en la 2011-2012 con el Heerenveen, rescató un puntito, sí, a falta de 5 minutos.
Lo último que quería comentar contigo, Alberto, es el Schalke. Los aficionados del Real Madrid, queda mucho, pero los aficionados del Real Madrid estarán pendientes de su rival en la Champions. Hay que decir que el Schalke visitaba al colista y le hicieron como 15 ocasiones de gol. O sea, que es verdad que queda mucho, pueden pasar muchas cosas, pero de aquí a que llegue la eliminatoria del Madrid puede ser una pesadilla para los aficionados del Schalke, pensar en el Madrid, que es un equipo que con un soplido te hace 3 ocasiones de gol contra su equipo, que es que concede tantas ocasiones que a veces es muy sorprendente, ¿eh?
Sí, decíamos la semana pasada que el Schalke es capaz de lo peor y de lo más peor todavía, pues yo creo que este fin de semana tocó un poco de lo segundo. Empató con el Nuremberg, que como tú dices es colista, un equipo muy sorprendente, porque es cierto que ha llegado la Navidad es con 0 victorias, pero en cambio es el rey del empate con 11 empates en Bundesliga.
11 empates, es una pasada, ¿eh?
Es una barbaridad, es lo que le permite todavía estar soñando con salvarse, llevar tanta cantidad de empates. El Schalke llegó sin Draxler y sin Boateng, con Farman de titular y Hildebrand en el banquillo, puede ser una novedad importante de cara a ese partido contra el Real Madrid, y debe dar gracias a sacar un punto en ese encuentro contra el Nuremberg. Se habló otra vez mucho de Jens Keller, porque se dice que Thomas Schaaf podría ser el nuevo inquilino del banquillo del Schalke, pero el Schalke, a través de un comunicado oficial, ha querido reincidir en la confianza que tiene en su técnico y aseguran, veremos qué pasa de aquí al próximo 3 de enero, que será quien esté al mando del equipo cuando se reincorporen después de las vacaciones.
Muy bien, cuando se reincorporen y cuando vuelva a la Liga Alemana, volveremos a hablar con Alberto Rubio. Creo que tienes bastante curro estos días, Alberto, así que cuando puedas disfrutar de vacaciones, que las disfrutes. Y
bueno,
feliz año y hablamos a la vuelta, ¿vale?
Muchísimas gracias, chicos. Feliz fiesta, Alberto. Feliz año para todos.
Un abrazo. Igualmente, la siguiente estación de este programa es la Liga Italiana, porque este fin de semana hemos tenido el derbi de la Madonina.
This is Football, Cadena Cope.
Sigue sonando esta sintonía como la primera vez que la trajo Arantxa Rodríguez a este programa. Hola, David de la Peña, muy buenas.
Hola, ¿estás? Muy buenas, Fer.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
Hemos disfrutado la jornada, ha sido interesante, ¿eh?
Sí. Bueno, es verdad que a lo mejor el derbi te esperas un poquito más, ¿no?
Bueno, emoción e intensidad tuvo.
Sí. Y
fútbol menos.
Sí, tuvo, bueno, dos equipos que sabían perfectamente a lo que iban a jugar. El Inter lo tenía clarísimo, le salió bien. El Milan tenía que arriesgar viendo la clasificación en la tabla. Y bueno, pues vendrán tiempos mejores, pero sí que es cierto que emoción hubo hasta el último momento.
Vamos a incorporar al programa a un colaborador de este programa desde hace poquito, Adrián Soldevila, nuestro compañero del Nou Esportiu de Cataluña, que estuvo en el campo, que vio el partido en directo y que nos va a ayudar a desmenuzarlo. Y además, gracias a él, vamos a escuchar a un protagonista. Hola, Adrián.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo
ya,
estáis?
Ya en España, ¿no? Ya aterrizado en España para las vacaciones.
Sí, ya estoy en Barcelona.
Muy bien, que estábamos hablando del derbi de la Madonina, que por cierto, ¿por qué se le llama derbi de la Madonina, Adrián? Que yo lo estuve diciendo durante todo el día, yo lo sé, pero habrá muchos oyentes que no lo sepan.
Pues precisamente por la Madonina, por la estatua que hay en la parte más alta del Duomo de Milán.
Por eso se llama derbi de la Madonina, por eso le llamamos derbi de la Madonina a este partido, que no tuvo mucha intensidad, mucha emoción. Tuvo poco fútbol también, ¿no? En el campo supongo que también daría esa impresión, ¿no, Adrián?
Sí, fue un poco decepcionante, pero tampoco, eso que comentábamos ayer precisamente tú y yo, que no podíamos pretender tampoco mucho más, porque los futbolistas eran los que eran y los equipos estaban como estaban.
Los equipos están como están y bueno, el Inter, sí que es verdad, David, que en muchas fases del partido el Milan no lo hizo mal y planteó un buen partido. Lo que pasa es que le faltó también calidad, que a este Milan le falta un poco de calidad.
Le faltó que se le encendiera un poquito la luz.
Un poco, bastante.
Sí, porque tuvo mucho el balón en campo contrario. Yo creo que también porque Mazzarri lo quiso. Mazzarri tenía claro que el Milan tenía que arriesgar. Es que el Milan lleva 19 puntos. Yo vengo diciendo que sorprende que lleve 19 puntos porque no está jugando tan mal. O sea, no está jugando bien, pero tan mal como para estar a 5 del descenso. Sorprende. Entonces el tramo inicial del Milan no fue bueno. El Inter replegó. Saben que tienen a Palacio, que a día de hoy es uno de los jugadores más en forma del fútbol italiano. Y el mismo Palacio al final pues acabó resolviéndolo. Pero es cierto que la propuesta fue totalmente de repliegue y contragolpe. Muy Mazzarri, por otra parte.
Sí, muy con el sello del entrenador.
Estilo,
¿no?
Sí.
¿Entró Saponara en el once titular del Milan, Adrià? Porque el Sarawi está... ¿Qué pasa? ¿Que está tocado otra vez o qué?
Sí, el Sarawi bueno, está tocado. Sí. El otro día le sustituyeron, el día del Ajax. ¿Te acuerdas que lo sustituyeron por el cambio de la expulsión de Montolivo? Pues el Sarawi, aparte de ser sustituido por el cambio de la expulsión por obligación, también lo fue por el que estaba tocado, y yo creo que va a volver a principios de enero, porque claro, tampoco queda mucho para enero, pero no está bien y tiene problemas el Sarawi de músculos, y hace tiempo no viene jugando con regularidad. Y ahora, pues bueno, ha vuelto a recaer y se está recuperando otra vez.
Y hay problemas musculares que no termina de resolverlos, ¿no? No termina de solucionarlos. Lo que pasa es que llega Honda también, ¿no, David?
Sí,
ahora no puede jugar Champions.
No puede jugar Champions.
Pero en la Liga será un hombre importante para...
Sí, hombre, y viendo, me sorprendió muchísimo que jugase Saponara. Porque, bueno, es un, quien no le conozca, es un chico de la sub-21 italiana que le ficharon el año pasado del Empoli.
¿Es media punta o...?
Él es banda derecha. Cuando empiezan el Empoli es banda derecha, pero el año pasado cambian el esquema y le colocan por detrás de Tavani Macarone y juega de media punta en la posición exactamente en la que juega ayer el Derby. Lo que pasa es que había jugado algo más de 20 minutos en lo que iba de temporada. Entonces, de hecho, bueno, la comidilla era que Matri se había quedado en el banquillo para que entrase Saponara. Además jugó Kaká de delantero y Saponara detrás suya, o sea que sorprende que en un partido de esta exigencia entre un chico sin casi experiencia en Serie A o sin experiencia en Serie A, que encima no había tenido continuidad y que dejase en el banquillo a Matri. Y evidentemente Honda, pues para este tipo de partidos supongo que desde luego tiene que estar por delante de Saponara.
Adrián, ¿cómo es ver a Rodrigo Palacio? Ibas a decir algo, perdona, Adrián.
Que todo el mundo en Italia se pensaba que iba a jugar Matri a lo de Balotelli. Además, por una vez también, como dijo Allegri, que estaba mucho más cómodo Balotelli con Matri a su lado, que tenía más libertad, y todo el mundo pensaba que iba a jugar Matri. Pero el debut de Saponara no fue malo, no fue un grandísimo partido de Saponara, pero para ser su debut y para ser en un derbi estuvo bastante bien, tuvo más liderazgo incluso que Poli.
Fue la sorpresa en la inclusión de la alineación del Milan y en el Inter. Lleva siendo mucho tiempo protagonista de esta temporada Rodrigo Palacio. ¿Qué tal es ver en directo a Palacio? Imagino que un escándalo, ¿no, Adrián?
Es un espectáculo de movimientos. Es un espectáculo porque se va a la izquierda, se va a la derecha, baja, se va a la zona de media puntas, deja para Guarín la delantera alguna vez, vuelve a intercambiar posiciones. Movimientos los que quieras de Palacio, los que quieras. Y además todos bien.
Está muy por encima del nivel de muchos de sus compañeros, ¿no, David?
Yo pienso que es el jugador más decisivo. Además, se vio desde el minuto uno. O sea, el planteamiento era un poco lo que ha contado Adrià, que Guarín ocupase también la zona de remate que Palacio libera constantemente. Le hicieron un penalti, yo creo que bastante claro, a Palacio en la primera parte, además. O sea que es desde luego el jugador más productivo. Si quitamos también Jonathan y Nagatomo, que yo creo que suman bastante en este Inter, pero un escalón por debajo de Palacio, es el jugador más productivo y la piedra a la que se está agarrando Mazzarri para ir sumando puntos. Ayer además que resuelve con un taconazo, supongo que todo el mundo lo habrá visto, pero quien no lo haya visto que se preocupe de verlo porque es un golazo.
Por favor, que lo vea, sí, por favor.
Sí, que es un golazo, y además en el momento en el que era, en el partido en el que era, y mucha exigencia porque los de arriba habían ganado y el Inter tenía que ganar.
No es que le salga un churro, es que lo hace aposta. Hace eso, estira la pierna así para sacar el único recurso posible que tenía para meter el gol, ¿no?
Por supuesto, y tragarse un derbi como el que nos tragamos ayer para ver el gol en el minuto 86, si es ese gol, ya me vale la pena.
Mereció la pena, ¿no? Valió el precio de la entrada entonces, ¿no?
Sí, por supuesto.
Hay otra pieza del Inter, que es Guarín, el colombiano, lo vamos a ver en el Mundial con su selección, y después del partido en zona mixta, habló con Adrià Soldevila, y esto es lo que le dijo sobre su futuro.
Ahora estoy pensando en el Inter todavía, y espero que de la parte de Inter consideren que quiero estar aquí y que por ahí cumplan un poco lo que me han prometido, que es una renovación, y después si me quieren vender, me venderán, pero pues primero lo primero. Bueno, tengo una promesa por cumplir, espero que me la cumplan, y después si ellos deciden que yo tenga que dejar el club, lo haré.
Lo que no sabemos, Adrián, es si la promesa se la ha hecho Troir o Moratti o quién se la ha hecho la promesa. No lo sabemos.
No lo dijo quién fue, ni no dijo si era el nuevo presidente y propietario del club. Pero lo que sí que es verdad es que Guarín está esperando una renovación y que si no le llega, pues va a cambiar de aires.
Suena mucho el Chelsea de Mourinho. Vamos a ver el futuro de Guarín, dónde está, si está en Italia o está en otro sitio. ¿Algo más del partido que quieras comentar, Adrián?
Me faltó muchísimo ambiente, lo fui diciendo a lo largo de los 90 minutos, me faltó un ambiente de derbi, prácticamente. Es que fue mucho más espectacular, por decirlo de alguna manera, el Torino-Juve de hace un par de meses que el partido de ayer, que me esperaba yo ayer un ambientazo espectacular y no hubo casi nada.
Bueno, quizá el ambiente a veces está acorde, sí, con los equipos.
Adrián, ¿no? La entrada sí fue buena, ¿no? Porque a mí me dio la sensación de que el campo sí.
Sí,
¿verdad?
79.000 personas.
Claro, pero a mí me pasó exactamente lo mismo lo que está contando Adrián, porque normalmente hay tifos, hay, no sé, hay algo más cuando salen los jugadores, y se veía que no había butacas libres, pero sí que
poco,
lo que transmite
un poco frío.
Sí, sí, lo que transmite Adrián, estoy totalmente de acuerdo.
Poco ambiente, un poco frío en diciembre en Milán, tampoco será difícil, ¿no, Adrián? Eso tampoco será muy difícil de ver, ¿no?
No, el frío es impresionante en Milán en este tiempo. Ya te digo que voy abrigado yo, como nunca había ido abrigado en un campo de fútbol.
Bueno, compañero, que disfrutes las Navidades aquí en España y cuando vuelvas a Italia y cuando vuelva el programa seguimos hablando. Muchas gracias, Adrián.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo. Seguimos analizando la jornada, David. Aparte, bueno, ¿te queda algo de decir del derbi o nada más?
Yo creo que, bueno, que Guaín ha hablado muy claro, ¿no? Bastante, bastante claro.
Sí, sí.
A mí me ha sorprendido porque, bueno, normalmente cuando le preguntas a un futbolista este tipo de cosas, da más rodeos, ¿no? Pero él lo ha dejado bien claro.
El mensaje que quería transmitir, yo creo que está
más que transmitido.
Yo creo que está bastante claro. Qué golazo de Fernando Llorente, ¿eh?
Sí.
Qué golazo. Otro recurso, no es frivolité, es recurso también.
No, claro, es que además sorprende, seguramente en Italia, evidentemente, a un jugador que es campeón del mundo con España se le conoce, pero ya le estás viendo día a día y a lo mejor tópicos...
Descubres detalles.
Exactamente, ¿no? A lo mejor tú te imaginas, si eres aficionado de la Juventus, que fichas a un 9 de área, un poco tosco, ¿no? Que no sabe moverse con fluidez dentro del área y con goles como el de ayer, pues descubres que no es exactamente así, ¿no?
Pensarán
que
en italiano, este tío sabe jugar al fútbol, ¿no?
Sí, bueno, ya se le puede considerar titular indiscutible. Bueno, hizo el gol, le dio la asistencia a Pogba del 1-2 y fíjate que la Juve lleva 15 victorias en 17 partidos, ¿eh? Que igual la temporada pues se hace un poquito con la eliminación de Champions, que es lógico. Sí,
se le rompe la racha en Turquía, ¿no?
Se le rompe en Turquía, pero 15 victorias de 17 partidos es una barbaridad, es una barbaridad. Lleva 46 de 51 puntos, o sea que la temporada que está haciendo es realmente brutal en Serie A.
Son 5 a la Roma y 10 al Nápoles. Qué pena que se nos haya caído un poquito el Nápoles.
Sí,
¿eh?
ha bajado un poquito.
¿Es físico o...?
Hombre, yo, es muy difícil, yo es lo que vengo diciendo, es muy difícil medir esto. A mí me da la sensación de que no domina con tanta solvencia los partidos como hacía a principio de temporada. Hay que decir que uno de sus jugadores más importantes, que es Hamsik, ha venido teniendo problemas físicos. De hecho, no fue titular el otro día.
Bueno, es que está
desaparecido. Y yo pienso que esto se tiene que notar, porque es un jugador que te ayuda. Aunque le estoy utilizando Benítez en un rol más de llegador de lo que hacía Mazzarri el año pasado, es un jugador que te ayuda a posarte en campo rival, a tener dominio. Y falta otro jugador que me parece importantísimo y que se infravalora su baja, como es Zúñiga. Porque Zúñiga es un lateral que además juega pierna cambiada.
El dueño de la banda izquierda.
Juega en la izquierda, pero es un jugador que te da muchísimo por dentro, que te hace paredes.
Es diestro, Zúñiga.
Es diestro, maneja bien la izquierda, pero es un jugador que te... Entonces, son dos futbolistas, entre Hamsik y Zúñiga, que está acusando su baja el Napoli. Y bueno, también hay que decir que la visita que tenía el sábado no era fácil. El Cagliari es un equipo que es duro, que es complicado meterle mano. Y se dejó otra vez puntos. Y lo más grave de que se deje puntos es que la Juve no da margen al error, ¿no? Entonces ya son 10 puntos y ahora mismo ya parece complicado que el Napoli vaya a llegar a la puntuación de la Juve, teniendo en cuenta que la Juve no juega.
De la Roma, de Destro, de Totti, que quieres comentar, seguro, bueno, que quieres comentar, sí, cosas, detalles.
Bueno, un Catania casi sin oposición, está colista, algo sorprendente si tenemos en cuenta lo que venía siendo el Catania en los últimos años.
Un equipo que competía bien, ¿no?
Sí, muy bien. Han perdido al Papu Gómez, también hay que decirlo, que es un jugador que yo creo que era fundamental. Pero bueno, buena Roma, cambió el esquema Rudy García, ¿eh? Por primera vez hay que decir que no podían jugar ni De Rossi ni Strootman y jugó con Liagi, Totti, Gervinho y Destro, a la vez los cuatro, y por detrás Pjanic, o sea, y Bradley, 4-2-3-1.
Sí, que es casi un 4-2-4 a veces.
Casi, sí, porque Liagi y Gervinho son más delanteros que centrocampistas. A la hora de retroceder, pues les cuesta más que volantes naturales, ¿no? Y aún así estuvo bastante bien la Roma. Juega Totti de titular otra vez y llegan las goleadas otra vez. Casualidad o no, es así. O sea, volvió a suceder. Y bueno, Destro 3 goles en 3 partidos. El partido, si lo ves entero, es curioso porque Gervinho acaba haciendo gol. Si ves el gol que mete, lo mete con el pie de apoyo sin querer totalmente, porque la va a pegar, le rebota y hace gol. Se va a Totti a abrazarle, se ríe y dice, porque es que hasta que consiga hacer el gol Gervinho, tiene antes 6 o 7, una puerta vacía que la tira al palo. Pero bueno, es un poquito un jugador que le está entrando con buen pie, se nota que le quieren sus compañeros, que es un jugador que está además marcando diferencias.
Está con el técnico que
sí, está con el técnico y con el Lille le llevó a la élite.
Le ha llevado a la élite con el Lille.
Sí, pues luego gracias a esa temporada en el Lille le ficha Wenger, o sea que es curioso cómo celebran el gol con él. Y bueno, pues la Roma, el único equipo que ahora mismo le mantiene el pulso a la Juventus.
¿Cómo está Pepito, eh? Hablamos de él casi todas las semanas.
Sí,
pero
sí.
Es que es protagonista casi todas las semanas.
Claro, es que llevamos 17 jornadas y lleva 14 goles. O sea, es normal que hables, porque casi siempre marca y además suele marcar en momentos decisivos.
Pepito Rossi,
Giuseppe Rossi,
que no lo sepa,
jugador del Villarreal,
que le llaman en Italia así.
Sí, exactamente. Y además apareció el domingo en un partido muy difícil porque el Sassuolo planteó un duelo muy rocoso, jugó con cinco defensas, un 5-4-1, se replegó muchísimo, el campo además estaba medio helado, se resbalaban los jugadores, era difícil combinar, y en los minutos finales un Rossi que casi no había aparecido en el partido se saca de la manga dos ocasiones de gol, una la para Pégolo en una estirada impresionante y la otra consigue marcar, y tres puntos muy importantes para la Fiorentina teniendo en cuenta que era un partido complicadísimo y que se les estaban escapando los puntos.
Como está el Hellas Verona, ¿eh? Le metió 4-1 al Lazio, está sexta.
Sí, no, está muy bien en el Hellas Verona, aunque quizá más la noticia del Lazio, ha hecho hoy público la página oficial de la Federación Suiza, que a partir del 1 de julio de 2014, Petkovic va a ser seleccionador suizo.
Sustituye a Hitzfeld.
A Hitzfeld, exactamente.
Anda.
Pero yo he estado mirando, en la web del Lazio todavía no han hecho oficial el despido de Petkovic, pero Lotito le entrevistaron después del partido y dejó caer como que esto no podía seguir así. O sea que yo espero que en las próximas horas o a lo mejor mañana haya cambio de entrenador del Lazio, y se habla mucho de Eddie Reggia, que volvería al equipo de Roma, o sea que vamos a estar atentos, no es oficial todavía, ¿eh?
Y lo de la selección suiza sería, insistimos, después del Mundial,
sí, sí, en 2014.
Para las eliminatorias de la
Eurocopa. Esto sí que está en la página de la selección suiza.
Bueno, entonces...
Sí, sí, o sea que...
Entonces está claro,
está,
¿no?
Claro, y bueno, pues vamos a ver, yo espero, lógicamente, después de esto, que Petkovic sí que salga del Lazio, que bueno, fíjate, el Lazio es que está novena, y si pones de referencia al primer año de Petkovic, pues ha caído muchísimo el nivel.
Muy bien, David se queda, porque vamos a hablar de algunas cositas que tenemos en nuestro cibercafé. Mandamos un abrazo a nuestro querido abogado Borja Pardo, que está ya de vacaciones y volverá a sonar en este cibercafé a la vuelta del curso, a la vuelta de 2014, cuando empiece 2014. Está David por aquí, saludamos a nuestro querido Miquel Moro, que está en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Buenas tardes.
¿Nieva en Valencia o no?
No, hoy es un día bastante bueno.
Es un día bueno, ¿no? Ha salido sí, el día bueno en Valencia, ¿no?
Sí, sí.
Que no suele ser muy habitual. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas en nuestro cibercafé. Lo hemos hablado al principio del programa, pero si queréis decir lo que queráis decir, Miquel, empezando por ti, del Bayern, el Bayern campeón del mundo, todo tuyo, los micrófonos de este programa.
La verdad es que lo del Bayern empieza a dar un poco de miedo, que con la plantilla que ya tenía, las dudas que teníamos en torno a lo que pudiera tardar Guardiola en imponer la idea que tuviera, bueno, le pudieran alejar o no de la perfección que alcanzó Heike, y la verdad es que, bueno, visto lo visto, tampoco es que... Bueno, se evitó la final deseada por todos, ¿no? El rival europeo con el sudamericano, pero ciertamente lo que enseña en este Mundial de Clubes es que ahora mismo, quizás junto al PSG, sea, por lo menos a mi gusto, el equipo que mejor forma.
Bueno, un poco una pena que no llegase Atlético Mineiro a la final. Totalmente merecido el Raja la eliminación en semifinales, ¿eh? Porque jugó muchísimo mejor que el equipo brasileño. Pero bueno, lo cierto es que la final en 20 minutos se quedó resuelta, ¿no? Porque vimos a un Bayern muy, muy superior. Y poco que añadir a lo que ha comentado Miquel. Guardiola está haciendo casi lo que parecía imposible, que era mejorar lo que tenía Henkes el año pasado. A mí me transmite el equipo un poquito más que el año pasado, y no es fácil. Y vamos a ver cómo acaba. Pero como siga así, este Bayern no tiene techo. Es que juega francamente bien, y los jugadores ya han asimilado la idea de Pep, que a lo mejor un poquito al principio costó. Yo creo que es normal.
Era normal.
Exactamente. Era normal. Pero ahora mismo da la sensación de que meterle mano al Bayern es casi una quimera.
Sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, y en la Champions a ver quién le mete mano. Sí, sí. Vamos a ver quién le mete mano en la Champions. El Atlético Mineiro terminó tercero porque ganó en el descuento, además, un gol de Luan. Y Ronaldinho marcó un gol de falta, que había marcado un gol en las semifinales, y después expulsado.
Sí, no ha sido un buen Mundial de Clubes para Ronaldinho. Hay que decir en su defensa que llevaba un montón de tiempo lesionado, 3 meses aproximadamente.
Sí, es que
de hecho, el final...
Prácticamente reaparecía.
Reaparecía, exactamente. El tramo final del Brasileirão no lo juega. Y le vimos bastante falto de ritmo con respecto a lo que vimos en la Copa Libertadores. Que bueno, no era el mejor Ronaldinho, evidentemente, pero sí marcó más diferencial de lo que ha hecho en el Mundial de Clubes.
Darío Conca quedó cuarto con su Guangzhou. y vuelve a Fluminense. Sí. Ya, luego lo hablamos con Ariel. Parece que en primera división.
Ya te he leído, es las cosas que pasan.
Las cosas que pasan. El fútbol brasileño, el fútbol sudamericano tiene estas cosas.
Sí.
De vez en cuando tiene sorpresitas. ¿Alguna cosa más del Bayern, Mikel? ¿Te queda algo por decir?
No, simplemente de Kroos, Müller, jugadores que parecían quizás con respeto en el segundo nivel del Bayern, ¿no? Por detrás de Ribery, Robben. Son jugadores que parece que son los que más rápido han asimilado lo que quiere
Guardiola. Y son imprescindibles para Guardiola, ¿eh?
Devoradores de espacios, y creo que lo comentamos hace unas semanas con lo de el último partido que jugó el Bayern antes de ir al Mundial de Clubs. Un pase de Kroos a la entrada de Rafinha, otro que le ha venido muy bien la llegada de Guardiola. Es una jugada prácticamente que nos hemos cansado de ver con Xavi y Alves, ¿no? O sea, son pequeños automatismos que los va trasladando, más allá de que el estilo pueda ser el mismo, ¿no? Pero hay cosas que parece que se va a llevar Guardiola a todos los sitios donde vaya.
Si David no me dice lo contrario, pasamos al partido de la jornada en Francia. Perfecto. Que se jugó este domingo, Paris Saint-Germain 2, Lille 2. Me gustó bastante el Lille de René Girard, su forma de plantear el partido, su mala idea, mala leche, por decirlo así, en los 15-20 primeros minutos, que cada cosa que hacía le hacía daño al Paris Saint-Germain. Estuvo a punto de llevarse el partido incluso el Lille. Me gustó el Lille, David, ¿eh?
Sí, quien no haya visto el partido merece mucho la pena, ¿eh? Porque es
un buen partido.
Es un partido además bien jugado por un equipo que es el Paris Saint-Germain, que quiso tener la posesión del balón, que buscó jugar en campo contrario, y un Lille que desarrolla también muy bien su idea. Y me gusta mucho lo que está haciendo Girard este año, porque además, normalmente a lo mejor los entrenadores trasladan su libreto allá donde van. Hay muchos entrenadores que son más cuadriculados, pero el Montpellier que gana la Liga juega totalmente distinto a lo que está haciendo este Lille.
Sí.
O sea, este Lille juega con Mauba, Balmont, Güell, ahí los tres en el centro del campo, son tres jugadores de recuperación, tres jugadores físicos,
y Balmont es un llegador también,
sí, pero es un jugador también muy implicado cuando tiene que recuperar el balón. Son los tres muy pegajosos, y luego lo que tienes a Martin, el ex del Sochaux, le está poniendo de media punta de lanzador, y luego pone a Gus y a Kalou, que son dos jugadores muy rápidos. Lo tienen claro, saben que a lo mejor no tienen tanta calidad para quitar el balón a los rivales, pero fíjate, un día como el Parque de los Príncipes, en un escenario como el Parque de los Príncipes, donde es difícil jugar, replegó, jugó su partido, tuvo mucha menos posesión, pero supo desplegarse, y la verdad es que lo que está haciendo otra vez Girard es para quitarse el sombrero.
Candidato a Champions este Lille.
Candidato a Champions, sí.
Candidato a meterse en Champions.
Y vamos a ver si solo candidatos a Champions, porque como bloque... individualmente Paris Saint-Germain y Mónaco son muy superiores, pero como bloque el Lille no está dejando peores sensaciones.
Buen equipo, sí señor.
David, y Perejas, para mí uno de los principales responsables de la buena campaña del Lille, que es el portero
en Yama,
nigeriano, que
estaba viendo... ¿Ayer falló en un lance del partido?
Yo creo que ayer los dos goles, pues bueno, puede dejar un poco que desear, pero la verdad es que la temporada que hace, incluso en este partido, regala dos o tres paradas que vale en ese punto que...
Hay una, Mikel, a bocajarro a la Bezzi, que es espectacular.
Sí. Bueno, es que en Lleama se ha quedado a 100 minutos del récord histórico de imbatibilidad, sí, sí, sí. En Licán.
Sí, sí, por eso que estamos hablando de... Yo creo que el portero, lejos del Star System, que más en forma está de Grosso. Y enfrente tenía al que yo creo que es de los mejores porteros también que hay en el viejo continente, que es Sirigu, que también hizo alguna buena parada, quizás no tan de mérito como las de Indiana, pero también está a un nivel de forma brutal, y que a nivel internacional el haber coincidido prácticamente lo mejor de su carrera con Buffon le ha apartado de ser indiscutible con Italia, pero hablamos de un portero de un nivel altísimo.
Mónaco perdió en casa el viernes, así que está la liga así: PSG 44, Mónaco 41 y Lille 40. Está bastante bastante bonita, ¿eh?
Muy bonita.
Y si estamos diciendo en las últimas semanas que el Paris Saint-Germain es un buen equipo y que en la Champions va a dar guerra, que haya un equipo que casi le gane y que le empate en su casa, tiene bastante mérito el Lille. O sea que,
sí, sí.
Así que así está la liga francesa. Y Portugal está muy bonito, ¿eh?
Incluso más bonito.
Incluso
todavía.
Más bonito todavía, porque hay triple empate en lo alto de la tabla. Oporto, Benfica y Sporting de Lisboa, los tres con 33 puntos. Bueno, en este caso yo creo que en la clasificación que lo estoy viendo no lo ponen, pero el Sporting, por diferencia de goles, es el líder. Primero el Sporting, después el Oporto y después el Benfica, porque el Sporting empató y los otros dos ganaron. Así que está preciosa también en la Liga Portuguesa, ¿eh?
Sí, sí. Se dejó puntos el Sporting, pero los dos perseguidores sí ganaron. Yo vi los partidos del Oporto y el Benfica. El Oporto jugó bien, ¿eh? Ganó 4-0 al Llanense, jugó muy bien desde el primer minuto. Y bueno, vamos a dar un nombrecito que siempre nos gusta, Carlos Eduardo, que jugó de media punta, jugó donde estaba actuando normalmente Lucho. Lucho pasó a jugar al doble pivote con Fernando, o sea, se quedó fuera de Furi, se quedó fuera Josué. Y Carlos Eduardo hizo un partido tremendo, jugó, es un chico que es brasileño, que creo que le han fichado del Estoril, lo miré el viernes, hablaba.
Pero no es este chico que estaba en el Hockey.
No es el mismo, es un jugador que es más alto, tiene más zancada, deja un golazo tremendo y que se está haciendo con el puesto de titular, incluso por delante de Quintero. Y muy buen partido del Porto. Vamos a ver si recupera un poco sensaciones, porque evidentemente no es el mejor año del Oporto.
Gol de Rodrigo, con el Benfica, sí. Marcó con el Benfica,
que lleva creo que lleva 4 goles en los últimos 5 partidos.
Es que está entrando por la lesión de Cardoso y lo está haciendo bien, está aprovechando la oportunidad Rodrigo. Miquel,
a mí lo que me preocupó más que de Portugal, del Sporting de Portugal, es que jugó su partido ya conociendo los resultados de los dos perseguidores, del Benfica y del Oporto. También hay que decir que el Oporto y el Benfica tenían partidos a nivel clasificatorio menos exigentes que el que tuvo el Sporting, que solo fue capaz de empatar a cero. Y quizás la esperanza de romper esa bicefalia que vive la Liga Portuguesa desde hace unos años, el no poder haber podido jugar con
ahora
esa presión...
Ahora es tricefalia, ¿no? Ahora se ha convertido en tricefalia.
Sí, ahora esperemos que se mantenga esta lucha hasta la última jornada posible, pero eso, a mí me preocupó algo que de los resultados no pudiera plasmar el partido hacia adelante, teniendo en cuenta que, el rival estaba en mejor clasificación que los que tuvieron sus perseguidores, pero no debía ser un impedimento para que sacara los 3 puntos adelante.
El Estoril está cuarto, que yo creo que es uno de los equipos que están controlados por Jorge Méndez, por decirlo de alguna forma, y por estos fondos de inversión que ahora están tan de moda en el fútbol. El Estoril está cuarto,
Fernando, aquí en estas últimas horas, lo de Jorge Méndez, imagino que
se habla mucho de Jorge Méndez en Valencia,
¿no? Parece que está asesorando al que dicen que va a ser el comprador de Valencia, y hay división de opiniones con lo que puede hacer.
Bueno, pues... le veréis bastante por Valencia entonces, si al final... Bueno, pasará de vez en cuando, si al final se concreta eso. ¿Alguna cosa más, chicos? Nada más,
creo,
¿no?
Que hemos hecho un buen
repaso completo.
Buen repasito, sí.
Muy bien, pues que paséis felices fiestas los dos. Luego escuchamos a David, o en otro podcast escuchamos a David con el Arsenal Chelsea. Y Miquel, disfruta de las fiestas, ¿vale, compañero?
Igualmente a vosotros, espero ver al retorno de la Navidad y nada, a ver si nos aguantamos con la Premier, que es lo que nos queda.
En enero nos escuchamos. Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Gracias, David.
A ti, Fer, un abrazo.
A Sudamérica, a terminar el año allí.
Visit Fútbol, Cadena COPE.
Vamos a terminar el año en Sudamérica con nuestro querido Ariel Judas, que creo que se va dentro de unas horitas ya para allá, a descansar, a aprovechar vacaciones. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tenemos algunas ligas ya terminadas, como por ejemplo la argentina, lo contamos la semana pasada, como por ejemplo la brasileña, que se sigue hablando de tribunales, ahora lo comentamos, y de fichajes y otras cosas. Pero hay ligas que quedaban por terminar, creo que había alguna liga que quedaba por terminar y que ya ha terminado, ¿no?, en Sudamérica.
Sí, terminaron Chile, Perú y Bolivia. Chile teníamos campeón de este semestre, que fue el O'Higgins, el ganador del torneo Apertura, pero quedaba una liguilla pre-Libertadores para definir al tercer equipo chileno en la Copa Libertadores del año próximo. El ganador de esa liguilla fue Universidad de Chile, que fue un amplio dominador contra Deportes Iquique, 5-0 como marcador global, o sea que la U, un equipo que está en recuperación luego del gran momento que tuvo hace un par de años, vuelve a jugar competición internacional el año próximo. En Perú, Universitario de Deportes, luego de tres partidos finales, ganó el último partido final en definición por penales, y se queda con el torneo descentralizado de este año. Ganó la final frente al Real Garcilaso, ambos equipos van a la Copa Libertadores. La U de Perú, el Universitario de Deportes, suma 26 títulos de liga, es el equipo más campeón de la historia de la primera división peruana. Y en Bolivia se dio un caso bastante raro. Llegaban con opciones de título los dos equipos capitalinos, Bolívar y De Strongest. Bolívar tenía ventaja sobre su máximo rival con un triunfo que en teoría era asequible. Se quedaba con el título. Todo falló. De Strongest ganó por 3-0 a Potosí. El Bolívar cayó en su visita también a otro equipo de Potosí, a Nacional de Potosí, y el título se queda para el equipo atigrado. Recordemos que el Bolívar es el equipo entrenado por Miguel Ángel Portugal y donde hay varios españoles, Edu Moya, Juan Miguel Callejón y José Luis Sánchez Catevila.
Es verdad, los tres españoles se quedaron, y el entrenador, los cuatro españoles, el Bolívar se quedaron sin el título, lástima, en el último momento. En Brasil decíamos, Ariel, que no hay competición porque ya ha terminado. Pero hay competición en los despachos porque, lo hemos dicho muchas veces, el fútbol brasileño es muy peculiar. Fluminense se ganó en el campo bajar a segunda, un año después de haber sido campeón, pero resulta que en los tribunales a lo mejor le devuelven esa plaza en primera división. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Fluminense está a punto de volver a primera división?
Sí, por ahora se la han devuelto. Tiene que apelar el equipo perjudicado, que es la Portuguesa, un equipo que aparentemente, en teoría, ha alineado en la última jornada de competición liguera a un jugador que estaba suspendido, y por eso le han restado 4 puntos. Esos 4 puntos de menos colocan a Portuguesa dentro de los 4 descendidos y a Fluminense con un par de puntos por encima de la línea de descenso. Una cosa bastante insólita, el Flamengo también ha sido castigado por lo mismo y apenas por un puntito se salva, en teoría, de este descenso administrativo. Tienen un plazo para apelar tanto Portuguesa como Flamengo. Se decide, en teoría, antes del fin de año, a ver qué pasa. Yo creo que así como se han puesto las cosas con un Fluminense que ya se da, al menos mediáticamente, o se muestra en plan de salvado y alegrado por lo que ha decidido la justicia deportiva, veo muy difícil que den vuelta ese fallo y que terminen reinstalando otra vez a Portuguesa en la primera división. Veremos qué pasa. Realmente se ha ganado bastante odio de todo el que no sea hincha de Fluminense el club tricolor carioca con esta decisión del Tribunal de Justicia Deportiva Superior de Brasil.
¿Qué te leo? ¿Que David Beckham puede jugar la Copa Libertadores el año que viene?
Recién hablamos del Bolívar, el equipo de La Paz, el equipo celeste de la capital boliviana, y es probable que Beckham juegue algún partido al menos de la Copa Libertadores. El Bolívar va a estar en el grupo 1. ¿Por qué se puede dar esto? Pues porque Beckham está, como sabemos, desde hace ya un tiempo buscando instalar una franquicia de la MLS en la ciudad de Miami. Su socio principal en esa aventura, en esa empresa, es un mega millonario boliviano que se llama Marcelo Claure, que es el hombre fuerte del Bolívar, además de tener muchísimos negocios en Estados Unidos. Y lo que, bueno, estarían negociando es la aparición al menos de Beckham en algún partido que se juegue en la Copa Libertadores del año próximo con la camiseta del equipo boliviano. Veremos si ocurre, sería realmente muy curioso verlo a Beckham jugar en la Copa Libertadores. A nivel marketing y por el nivel de compromiso empresarial que estas dos personas tienen, Beckham y Claure, yo no lo descarto totalmente. Me resultaría muy raro porque ya está retirado hace ya un tiempo considerable Beckham y bueno, la Libertadores no deja de ser una competición de un nivel considerable, sobre todo cuando se va a jugar fuera de Bolivia, o sea, el Bolívar dentro de Bolivia es un equipo muy importante, pero cuando sale a competir fuera tiene que trabajar bastante para ser competitivo. Bueno, vamos a ver qué ocurre.
Beckham en la altura de La Paz, ¿eh? El fútbol no deja nunca de sorprendernos, al final ocurre. Te leo también que hay movimientos de mercado en Brasil y en Argentina. ¿Los más destacados cuáles son, Ariel?
A mí lo que más me llamó la atención en Brasil es el pase de Leandro Damião, jugador que era pretendido por algunos equipos europeos bastante importantes, que ha saltado del Inter de Porto Alegre al Santos, el equipo que se quedó sin Neymar y que de alguna manera necesita recuperar competitividad deportiva y también presencia mediática.
Además, Ariel, perdona, sobre ese traspaso hay muchas sombras, porque parece que el grupo de inversión que va a pagar el traspaso, o por lo menos un 85% del traspaso, que es Doyen Group, este grupo muy vinculado al fútbol últimamente, parece que va a pagar el doble del precio del mercado del jugador. O sea que hay muchas sombras sobre ese traspaso,
Sí, y recordemos que Santos ya viene con algunas operaciones un poco extrañas, como fueron la salida de Ganso, la salida de Neymar y el contrato de Neymar, que está teniendo algún tipo de repercusión también en España, por supuesto, y ahora esta llegada de Leandro Damião también, en el marco de una operación vía un grupo empresarial que no termina de quedar 100% clara. Pero bueno, lo concreto es que deportivamente Inter de Porto Alegre sea uno de los mejores jugadores que tenía hasta ahora. No tuvo una temporada 2013 muy buena, pero sigue siendo un jugador muy interesante y lo veremos el año próximo en el Santos. En Argentina el mercado no se ha movido demasiado. Boca y River parece que tienen cerrados a Juan Forlín en el caso de Boca, el ex defensor del Español, y
y Fernando Cabenagui, que regresaría a River.
Hombre, Cabenagui.
Me podría confirmar. Sí, que ha tenido un paso no bueno por el Villarreal y que en México ha tenido un año prácticamente en blanco. Creo que es un fichaje de River más nostálgico que otra cosa, porque el presente, el menos, más o menos inmediato de Cabenagui, no ha sido para nada espectacular. O sea que veremos qué puede dar el torito Cabenagui otra vez en el equipo de Núñez. Lo que más se mueve son los banquillos y ha sorprendido muchísimo en Argentina la salida de Juan Antonio Pizzi. Creo que todavía falta arreglar entre San Lorenzo y Valencia la salida del entrenador. Edgardo Bauza, el ex técnico de Liga de Quito, el argentino con el cual el equipo ecuatoriano ganó la Copa Libertadores, está prácticamente cerrado como sucesor de Pizzi en el flamante campeón argentino. Y por estas horas se tendría que definir también la continuidad o no de Ricardo Gareca. ¿Por qué mencionamos a Gareca? Porque es un hombre casi récord en el fútbol argentino contemporáneo. Lleva 5 años consecutivos al frente de Vélez. Podría sumar un sexto si arregla continuar por una temporada más. Si no quedara en el cargo Gareca, que tiene una oferta bastante interesante de la Federación de Paraguay, su sucesor casi seguro saldría de alguien que está en el club. Exjugadores de Bianchi, que están ahora manejando equipos de las divisiones inferiores, como por ejemplo Coyo Almandós o Turu Flores, que es el ayudante actual de Gareca en el primer equipo.
Estamos hablando de River, me dices, Ariel, que se puede publicar o que se está publicando en Argentina estos días una relación un poco extraña entre Pasarela y los ultras de River.
Sí, es una publicación que ha hecho pública, valga la redundancia, Gustavo Gravia, uno de los mejores periodistas que tiene Argentina, periódico Le concretamente. Ha accedido a algunas escuchas telefónicas que un fiscal llamado José María Campagnoli ha estado efectuando desde hace un par de años a la Barra Brava de River, a integrantes de la Barra Brava de River, y de allí han surgido contactos con Daniel Pasarela y Diego Turnes, hasta hace una semana presidente y vicepresidente del club. ¿Qué hay en esas escuchas? Pues un negocio claro y concreto de venta de entradas que en teoría iban destinadas a los socios. River tiene casi 100.000 socios y el estadio capacidad para 45.000, 50.000 dependiendo del partido, con lo cual los socios que son abonados a la vez deben anotarse en una especie de sorteo para obtener sus entradas. Bueno, una buena cantidad de entradas, unas 10.000, quedaban siempre o casi siempre en poder de la Barra Brava y eran negociadas en el mercado paralelo, en la reventa, en la venta por internet y demás, y de eso aparentemente participaba el presidente y buena parte de la directiva del club. En estas horas se va a definir la suerte tanto de la causa de esta investigación judicial como de los posibles imputados. El fiscal Campagnoli ha pedido la detención de Pasarela y de Diego Turnes, o sea que es algo bastante fuerte que puede traer cola en los próximos días y semanas, porque además hay implicaciones políticas, hay vínculos de la Barra Brava, de los ex directivos de River y de gente que está muy involucrada, muy metida, muy comprometida con el actual gobierno nacional en Argentina.
Bueno, cosas de las que no nos gusta hablar, pero el fútbol sudamericano no se desprende de este tipo de cosas. Yo creo que el fútbol en ningún sitio del planeta, pero el sudamericano salpica, parece que salpica más y por eso lo contamos. Y para terminar el año 2013, Ariel quería hacer una selección. Has hecho una selección, Ariel, de los 5 momentos del fútbol en América, del fútbol que tanto amamos, que tanto conocemos en América, este año 2013. ¿Cuáles son? ¿Qué te ha salido?
Totalmente subjetiva, es lo que a mí me han
impactado
en este final de año. Primero, el afianzamiento del bielsismo en Chile. Hasta ahora hablábamos de bielsismo, pero el único exponente más o menos visible era el propio Bielsa. No había nadie que se aceptara públicamente como bielsista y que continuara con un éxito más o menos reconocible esa visión del fútbol. Bueno, este año en Chile hemos visto dos ejemplos muy claros. Jorge Sampaoli en la selección, Eduardo Berizzo en el O'Higgins campeón y además fue ayudante de Marcelo Bielsa en la selección de Chile hace unos años. O sea que el bielsismo ya existe y es visible y contrastable contra otras visiones de fútbol que existen en Sudamérica, al menos. Luego, creo que es para destacar lo que ha pasado con Brasil, con la selección de Brasil este año. Venía, bueno, muy mal a nivel competitivo, con falta de confianza, y creo que la Copa Confederaciones ha sido una inyección de ánimo muy importante. Luis Felipe Scolari ha demostrado
otra vez, que domina muy bien el sistema de competiciones cortas, de eliminatorias, de mata-mata, como lo llaman en Brasil, y le ha dado a Brasil otra vez ese título, esa chapa de candidato a ganar el Mundial, que siempre lo ha tenido, pero bueno, lo ha reforzado un poco más este año con ese título en la Copa Confederaciones. Luego, inolvidable, creo que va a ser por muchos años, lo que ha pasado en México. Cuatro seleccionadores han pasado por el banquillo del Tri en 40 días. Creo que nadie, ninguna federación va a poder igualar lo que ha pasado.
mejor que no lo hagan, para su propio bien, mejor que no lo hagan, sí.
No, es increíble, y creo que todavía tenemos mucho por descubrir de lo que ha pasado en la trama interna de esos 40 días fatídicos de la selección mexicana. Luego creo que es muy destacable lo que ha pasado en El Salvador, lo hablamos también aquí en este espacio en This is Football. Más de 15 futbolistas sancionados de por vida por haber sido descubiertos en el amaño de partidos oficiales y amistosos de la selección de El Salvador. Hasta ahora en América Latina solo Guatemala y El Salvador han aplicado sanciones en concreto sobre este tipo de casos. Da la sensación de que son los únicos dos países donde esto ocurre. Bueno, también hay muchos indicios que señalan que esto ocurre no solo en Centroamérica, no solo en El Salvador, no solo en Guatemala, sino en otros espacios de fútbol, en otras ligas más importantes, en otras selecciones más importantes, y no solo de Centroamérica, también un poco más al norte y un poco más al sur habría presencia lamentable de esta mafia con origen en Asia, en Singapur concretamente, que amaña partidos y vincula sus amaños a las apuestas ilegales. Y lo último que marcaría también en un sentido bastante lamentable es el año 2013 que ha vivido el fútbol argentino. Ha sido pese a la ausencia de público visitante, que en teoría era el que generaba violencia por el enfrentamiento entre barras bravas de los equipos rivales, este año no hay público visitante y pese a ello ha sido uno de los más violentos de los últimos años. Al menos una decena de muertos en los vinculados a partidos de fútbol en Argentina, y eso se suma a un caos organizativo brutal. Está casi en un estado terminal el sistema de organización de los campeonatos de primera y de segunda división en Argentina. Necesitan ser rearmados de alguna manera, probablemente cambiar el formato hacia una liga de 38 jornadas, como hay en Brasil, como va a haber en Ecuador el año próximo, como hay en Europa y en casi todas las ligas más o menos serias. El último incidente de falta de organización lo vimos en la final, al uso que tuvo el campeonato argentino, ese Vélez San Lorenzo, que hasta un par de horas antes de la hora de inicio no se sabía si se iba a jugar o no en el estadio de Vélez o si se iba a jugar directamente ese partido por el título.
Completa retrospectiva de los cinco momentos clave en el fútbol en América este año 2013. Que el 2014 nos depare mejores noticias en algún caso, es lo que esperamos. Muy bien, que pases muy buenas Navidades con la familia, que disfrutes de las vacaciones. Son merecidísimas, Ariel, y a la vuelta en enero, a mediados de enero, por ahí más o menos, volvemos a hablar, ¿vale?
Muy bien, Fernando, muchas gracias y feliz Navidad para ti y para todo el equipo de DC Fútbol.
Igualmente, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Vamos a terminar, estamos terminando el último podcast de 2013 aquí en DC Fútbol, ¿eh? La última parada es, o penúltima, es Padilla.
Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en la COPE.
Vamos a visitar al subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca y muchos otros cargos importantes que él tiene, aunque no le guste hablar de ello. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? Trabajando mucho, ¿no?
Siempre. Estamos trabajando, sí.
Bien, eso es bueno, eso es bueno.
Pensaremos, pero aún no.
Eso es bueno y más en los tiempos que corren. Queríamos hacer, bueno, un par de detallitos, ¿no? De lo que deja de sí la recta final del año, que para empezar son las conclusiones de algunos equipos más modestos, más humildes, que no son tan grandes como el Bayern de Múnich, de lo que les ha dejado el mundialito de clubes, ¿no, Tony? Incluyendo, por ejemplo, al organizador, al equipo marroquí que ganó la liga y se ha metido brillantemente en la final.
Sí, el Raja de Casablanca ha sorprendido a todos, ¿no? La lógica decía que
que era normal que se metiera en ese playoff que la FIFA siempre hace entre el equipo anfitrión, el campeón de la liga local. El año pasado, como se jugó en Japón, era el Kashiwa Reysol, este año era el Raja de Casablanca, le eliminó así el Auckland City, el campeón de Nueva Zelanda. Podemos entrar en consideraciones morales si es justo o no que un campeón, aunque sea de la zona más débil, tenga que jugar una fase previa contra un equipo que no ha sido campeón continental, pero así lo decide los organizadores, y el Auckland City ni se metió en el partido de cuartos de final. Ahí llegó la primera sorpresa, la eliminación del Monterrey mexicano, campeón de la CONCACAF, un equipo con 50 veces más presupuesto que el equipo marroquí, y luego ya el sorpresón final, que fue eliminar en semifinales al Atlético Mineiro de Ronaldinho por 3-1, aguantando bien, ordenado en defensa, y el orgullo del fútbol marroquí es tremendo. Leíamos estos días declaraciones de los jugadores, de los directivos del Raja, diciendo que esto puede ser un impulso para el fútbol local, que puede demostrar que el fútbol de Marruecos está de vuelta. Son más de 12 años en que el fútbol marroquino consigue ganar la Champions de Marruecos. Curiosamente, el Raja de Casablanca la ganó en el año 2000 y jugó la primera edición del Mundial de Clubes, ese que se hizo en Brasil y que no tuvo continuidad, ese que participó en Madrid, ese que ganó el Corinthians. Ahí estaba el Raja de Casablanca, pero no ganó ningún partido, y 13 años después han vuelto y han conseguido meterse en la final contra el Bayern, en lo que ha sido pues un impulso del fútbol africano. El fútbol africano suele aprovechar bien a los mundiales de clubes para armarse de moral. Lo vimos el año del Tuit Pusan Mafembe del Congo, que se metió en la final. Lo vimos el año en que se metió en semifinales y dio una gran imagen, era el Acle de Egipto, y este año no lo ha podido hacer el equipo egipcio, que era el campeón de la Champions, pero lo ha hecho el equipo marroquí, el Raja de Casablanca, que siempre demostrando que el fútbol africano tiene un punto de competitividad que quizás aún le falta a los equipos asiáticos, pese a que no lo hizo del todo mal el Guangzhou Evergrande de la China, pero en el fondo no deja de ser decepcionante el equipo chino, con un presupuesto terrible. Recordemos cómo es como Conca está cobrando lo que están cobrando jugadores del Real Madrid o del Barcelona,
sí.
Eliminado sin dar ningún tipo de resistencia por el Bayern, y luego por el partido por el tercer lugar con el Atlético Mineiro. Era un partido más igualado que no se decidió hasta el final, pero igualmente el fútbol asiático no consigue dar este punto. Y otra cosa es lo del Mineiro, que pasa pues la categoría de equipos sudamericanos de ese selecto group que formaba el Internacional de Porto Alegre, de equipos brasileños eliminados por un rival africano y que por tanto pues han defraudado. Es que millares de hinchas del Galo de Atlético Mineiro viajaron hasta Marruecos para ver cómo su equipo era eliminado en semifinales por un equipo que teóricamente era modesto. No es un fracaso mayúsculo, era un torneo que tiene aún que acabar de repensarse, que sigue evidenciando lo que es una cosa casi imposible de solucionar, que es que el fútbol europeo, por un tema de dinero, está muy por encima de los otros fútboles, pero que suele ser muy emocionante. Yo creo que es un torneo que es atractivo hasta que llega a la final, porque puedes ver un equipo de Marruecos que le planta cara a un equipo de México o de Brasil, pero claro, últimamente llega a la final y sabes que va a ganar el equipo europeo por un simple tema de recursos económicos. El fútbol es un deporte muy globalizado, excepto en una cosa. Yo creo que el fútbol es la única cosa que aún responde a un sistema de orden similar al de los tiempos coloniales, o sea, que Europa es infinitamente superior. En un tiempo en que la economía ya al centro, o economía, política, sociedad, Europa no está en el centro de nada ya. Hay nuevos centros de poder, sean Estados Unidos, sea la China, sea la India. El fútbol sí, el fútbol de Europa aún manda, y eso se nota, a veces con dinero de inversores asiáticos, pero el fútbol está europeo está muy por encima, y por eso aún le acaba de costar un poquito a nivel de clubes dignificar este Mundial de Clubes.
Y para terminar, Tony, querías subrayar cómo está a finales de 2013, cuando vamos a cambiar de año, cómo está el gigante de Grecia, Olympiacos, que ha perdido dos partidos esta temporada, los dos contra el Paris Saint-Germain en la Champions, ha empatado otros dos, uno de Champions contra el Benfica y el otro de Liga, pero ha empatado contra el Panathinaikos fuera de casa, a domicilio, y el resto de partidos de la temporada los ha ganado. ¿Cómo está el equipo de Michel, eh?
Es increíble. Recordamos que cuando llegó la última temporada, el reto era casi impensable que lo podría hacer el entrenador español, porque tenía que mejorar los registros de Leonardo Jardim, que el equipo lideraba la liga, ganaría la copa, iba sobrado, pero realmente lo está haciendo muy bien. Ahora mismo el Olympiacos cierra el 2013 como el equipo menos goleado de Europa, con solamente 6 goles en 17 partidos. Si consideramos ligas grandes, la mejor defensa es la Roma, con 7 goles en contra. Pero claro, Grecia no tiene el nivel del calcio, pero no deja de tener mérito los registros de Olympiacos, 53 goles a favor, 6 en contra, y sobre todo se ha conseguido el principal objetivo, que es superar la fase de grupos de la Champions League y meterse en los octavos de final, donde veremos qué oponencia, qué recursos puede tener para intentar plantar cara a Manchester United. Pero es realmente increíble cómo lo está haciendo Michel en Olympiacos. Le saca 10 puntos al segundo después de 17 partidos, después del final de la primera ronda, 10 puntos al PAOK de Salónica. La liga sentenciadísima, pero bueno, el objetivo es conseguir el triplete en competiciones locales, Supercopa, Liga y Copa, que seguramente lo va a hacer, a no ser que tengamos sorpresa en la Copa, y luego veremos qué puede hacer en la Champions League. De momento el objetivo está cumplido, o sea que parece que Michel, si no se tuerce más cosas, pues gozará de la estabilidad que normalmente es muy difícil tener en un club como Olympiacos, donde hay exigencias tan altas, tanto dinero, que a veces los entrenadores solamente duran meses.
Las cosas de Padilla, que rebusca en los rincones del planeta fútbol donde otros no se paran a ver, pues Padilla busca y rebusca, y lo cuenta en DC Fútbol todos los lunes, y lo seguirá haciendo si él quiere durante el año 2014, y seguiremos con Brazuca hasta que llegue el Mundial en el partido de las 12, Tony, así que nos queda trabajo, ¿eh?
Aquí estaremos, pero encantadísimos.
Disfruta de las vacaciones, descansa, que te lo mereces. Y en 2014 hablamos. Muchas gracias, compañero.
Igualmente. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Miro a mi izquierda y no está el vividor de Chato, porque el vividor de Chato se ha cogido vacaciones. Yo creo que también es posible, Víctor, que se las merezca, ¿no? Catalina, se las merece. Yo creo que, bueno, puede ser que se las merezca un poco. Bueno. Carlos Moyá, que está aquí produciendo el programa hoy. Hola, Charlie, muy buenas.
¿Qué tal?
¿No lo
tiene
bien claro? No, sí que se lo merece. Se lo merece.
Hombre, claro que sí, porque trabaja un montón.
Y usted ha hecho la agenda de... Sí. Ha recogido el testigo de Chato, sí, y ha hecho la agenda.
Pero, y con el permiso de Chato, primero te tengo que decir que sin tu permiso hemos cambiado un poquito el criterio musical. Hemos estado trabajando, Víctor, Catalina y yo, durante los 5 días estos, y hemos conseguido un single que todavía no ha sonado, que estamos seguros que va a ser un auténtico pelotazo, que tú, sobre todo, no has escuchado, y que va a ser un éxito mundial. Escucha.
Ah, vamos a ver.
Creo que lo escuchas para...
Lo has escuchado, ¿no? De hecho, has participado en él.
Un poco.
Bueno.
Bueno.
Nada, ya fuera de broma, Evangelio, hemos
el
elegido...
Villancico de la Villancico de Deportes de COPE.
Muy suena bien, ¿no?
Yo creo que Chato hubiera hecho... algo parecido.
Algo parecido.
Creo que la elección iba por ahí también, ¿eh?
Vale.
Pero
entonces,
o sea, no, que acertada.
No, no me estoy desviando de la línea editorial
de tu
programa.
No, la línea editorial está bien marcada, o sea que fantástico.
No,
¿Tenemos agenda?
Sí, tenemos agenda. Tenemos agenda, pero vamos a cambiar de música porque he elegido una mía propia.
Ah, vale, que esto sí, tenía truco,
sí,
vale.
Y además,
tenía
para darle un poquito de pelota al jefe supremo, Paco González, hemos elegido a la hermana pequeña de Wake Me Up de Avicii, que es un nuevo single de Avicii que se llama Hey Brothers.
Vamos a ver. Hey Brothers.
Hey Brother, do you still believe in one another?
Así un poquito rollo rock country, con un poquito de... No,
está bien, está bien. Está bien, está bien.
Bueno, menos mal que te queda la Premier, Evangelio.
Sí,
no sé yo qué
luego
pasaría.
¿Qué haríamos,
10 días sin
¿qué haríamos
fútbol
los,
europeo?
¿Qué haríamos los futboleros sin la Premier en Navidad, eh?
Bueno, mítico Boxing Day, el jueves 26, jornada 18, destacamos el Hull City, Manchester United, Chelsea, Swansea, Everton, Sunderland, Tottenham, West Brom, West Ham, Arsenal y Manchester City, Liverpool. Y tan solo 2 días después...
A las 6:30 el Manchester City, Liverpool. Eso, partidazo,
6:30. 2 días después, el sábado 28, jornada 19, Manchester City, Crystal Palace a las 4 y Norwich, Manchester United. Y la misma jornada, pero un día después, el domingo, Everton, Southampton, Newcastle, Arsenal, Chelsea, Liverpool, partidazo a las 5 de la tarde, y Tottenham, Stoke City.
Muy bien.
Y ya en 2014, Evangelio, el miércoles 1, Swansea, Manchester City, Liverpool, Hull City, Southampton, Chelsea, Stoke, Everton, Arsenal, Cardiff y Manchester United, Tottenham.
Gracias a Carlos Moyá, que fue el productor de este programa esta semana. Muchas gracias, Charlie, ¿eh?
A ti, Evangelio.
Con esta marcha vamos a despedir el 2013. Recordar que no hemos hablado en este programa de fútbol inglés, porque aparte tenemos un especial
Tiempo de Juego
con la retransmisión en directo del Arsenal Chelsea, que en las 2 horitas de podcast tenéis ese programa especial
Tiempo de Juego
con ese Arsenal Chelsea, el partido de la Premier estrella, es el que cierra 2013 en DC Fútbol. Gracias a Chato, que se curra, está de vacaciones, pero se curra la producción de este programa durante todo el año, y bien que lo hace. Gracias a Carlos Moyá, que lo ha producido esta semana. Gracias a Víctor Catalina y a Valle Núñez, a Hernández, a Bravo, a Javi Rodríguez, a los técnicos que hacen posible que esto suene así de bien. a todos los colaboradores de este programa y sobre todo a lo más importante de este programa, que sois vosotros. Que paséis buenas Navidades, un feliz 2014 que se nos viene ya, y cuando vuelva, más fútbol internacional. Gracias a todos, un abrazo y feliz año. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, Fútbol Cope.
Un abrazo.